La economía uruguaya pasa por un momento de crecimiento excepcional, gracias, entre otras cosas, a precios altísimos de las materias primas y a tasas de interés internacionales bajas o nulas, según reconocen tanto el Fondo Monetario Internacional como varios analistas acá mismo en nuestro país. Sin embargo, también hay advertencias. Según el economista Javier de Aedo, el panorama es claro. Seguiremos creciendo y encareciéndonos en dólares en un mundo y una región que son propicias a esos efectos. O sea, un poco más de burbuja, un poco más cerca de que se pinche. ¿Cuándo? Nadie lo sabe y ninguna proyección se lo va a contar, decía de Aedo en su columna de la semana pasada en el suplemento Economía y Mercado del diario El País. ¿Qué problemas traería ese pinchazo en la burbuja? ¿Hasta cuándo podrá seguir el viento de cola que detiene la economía uruguaya? ¿Qué tan preparados estamos para cuando termine ese viento? Bueno, para charlar de estos y otros temas es que hemos invitado otra vez al economista de Aedo. Buen día. Gracias
Buen día,
por acompañarnos,
Emiliano, Juan Andrés, un gusto estar con ustedes.
¿A qué se refiere usted cuando dice que Uruguay está inmerso en una burbuja que en algún momento se va a pinchar? ¿Cuál es esa burbuja?
En el mundo se van sucediendo burbujas permanentemente. Podemos recordar, sin ir muy lejos, los .com hace algo más de 10 años. Después, más recientemente, los créditos hipotecarios de segundo nivel, subprime, como le decían en Estados Unidos y en los países europeos. En algún momento, cuando eso explota a mitad de 2007, y toda esa liquidez que dan los gobiernos de las economías avanzadas, más que ir a reactivar la economía, fueron a ubicarse especulando nuevamente y creando una nueva burbuja que eran los commodities y las bolsas de las economías emergentes más prolijas, típicamente Brasil, y esa burbuja explotó en julio del 2008. Pero rápidamente el mundo se acomodó, pasó el temor y en el primer trimestre de 2009 ya empezó la misma carrera de antes y hoy estamos con precios de materias primas, salvo en el caso del petróleo que está muy por abajo del máximo anterior, en los demás estamos igual o por arriba. El promedio de los commodities non-fuel, los no petroleros, están por arriba de julio 2008. Entonces, hoy estamos, la burbuja que yo veo hoy es commodities y emergentes prolijas, digamos. Es decir, típicamente Brasil. Brasil es un país que está recibiendo inversión directa, pero mucho más inversión financiera, especulativa de corto plazo, con tasas de interés locales muy altas. La bolsa, sin embargo, no está en los niveles mayores que alcanzó a mitad de 2008, pero de todos modos está la bolsa en dólares en un nivel de capitalización muy alto. Y el dólar de vuelta no llegó a 1.55, pero está pegando en el palo, anda por ahí. O sea que yo creo que estamos en eso y Uruguay está pegado a Brasil.
¿La burbuja es exterior o hay una burbuja uruguaya?
No, Uruguay es parte de, no hay una burbuja uruguaya. Uruguay es parte de un fenómeno como economía emergente prolija, estado asociado macroeconómicamente a Brasil, de acuerdo a una definición de política económica muy evidente. Y vamos a seguir la suerte de Brasil, para bien o para mal, como se tomó una...
¿Cómo dijo? ¿Estado asociado?
Sí, desde el punto de vista macroeconómico somos un estado asociado a Brasil. Digo, es casi tan relevante ver qué hace el ministro de Economía de Uruguay como el de Brasil, o el presidente del Banco Central de Uruguay como el de Brasil. Somos, desde hace décadas, una provincia desde el punto de vista macroeconómico de la región, en este caso, casados con el más caro del barrio. Como en los 90, cuando se descolgó Brasil, quedamos colgados del pincel de Argentina. Siempre, yo digo... la ley del menor esfuerzo, ¿no? Es decir, siempre nos pegamos al más caro, porque es el que implica hacer el menor esfuerzo interno. Y nos pegamos hoy a Brasil y ni siquiera hacemos todo lo que Brasil hace. Hacemos la parte fácil, que es bajar el tipo de cambio subiendo la tasa del Banco Central, pero no hacemos los ajustes fiscales que habría que hacer.
Entonces, Brasil acaba de encarar un recorte de su presupuesto importante.
Claro, entonces decimos que hacemos lo de Brasil, pero hacemos la parte fácil de Brasil, que es bajar el dólar. Es la parte fácil. Un dólar bajo es como la pasta base de la economía, digamos. Uno tiene una sensación de que está todo fenómeno y siempre tiene que tener dosis mayores, y el DM2 de los 80, de Arismendi y Martínez de Hoz, después la tablita que se rompe, después el 1-1 de Cavallo insostenible y nosotros pegados a él, y ahora esto.
¿Pero cómo es eso de que el dólar es la pasta base de la economía?
El dólar bajo es la pasta base.
El dólar bajo. Porque, al revés, no hay preocupación también en varios sectores de la economía uruguaya por ese dólar bajo? Pienso en los sectores vinculados a la exportación, no ligados estrictamente a materias primas.
Justamente, el tema es que desde el punto de vista del gobierno es lo más fácil, lo más cómodo. Del punto de vista fiscal es mejor para el gobierno, hay más gasto en consumo, especialmente en bienes durables que pagan muchos impuestos, los intereses de la deuda pública pesan menos.
O sea, usted advierte que para el Estado uruguayo le sirve un dólar bajo.
Es funcional, evidentemente, es funcional. No es que lo hagan para porque les sirva, digo, no manejo una teoría conspirativa, no me gustan las teorías conspirativas, pero de paso no viene mal. Es decir, el año pasado se vendieron 44.000 autos, que según la prensa del verano significaron ventas por 940 millones de dólares, de los cuales el 50%, es decir, 470 millones fueron impuestos. Es decir, está hecho el presupuesto sobre ese tipo de bases, de que esto se va a mantener siempre.
Pero pregunto, ¿al gobierno le interesa captar inversiones del exterior? Ahora mismo el presidente de la República está en Brasil a esos efectos y se hacen esfuerzos en distintos lugares por eso mismo. Con estos niveles del tipo de cambio y por lo tanto de la competitividad, ¿vamos a poder seguir captando inversiones? ¿Van a ser rentables una serie de negocios que nosotros pretendemos que se instalen en Uruguay?
Y bueno, no en vano está en Brasil, que es el país más caro del mundo, si estamos pegados a ellos. Seguramente no van a Estados Unidos a buscar inversores. Bueno, porque hoy día las inversiones, al contrario, hoy día es más barato un apartamento en Miami que en la Rambla de Pocitos. Ahora, entonces, el lugar para ir a buscar inversiones es el país más caro del mundo.
Por otra parte, parece lógico, economista Daedo, que el Uruguay quiera venderle al país más caro, porque es el país que paga mejor.
Sí, pero también es lógico saber que si uno concentra el portafolio en el más caro, queda pegado a la suerte de él.
Quiero decir, a nivel empresarial, si Cotelo paga 100 y Lordet paga 80, usted le va a vender a Cotelo. Eso parece...
Pero el empresario no es tan cortoplacista, por lo general. Es decir, yo creo que hay que pensar en el largo plazo también. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con la carne y Rusia antes de 2008. Se casaron con Rusia porque era el que pagaba más, y entonces el productor demandaba un precio más alto, y la forma de pagarle era casándose con una Rusia que no respetó los contratos. Yo también, si soy empresario, prefiero ver quién me asegura las reglas de juego. ¿Qué contraparte, qué cliente me asegura que va a ser cliente en las verdes y en las maduras? No solamente un oportunismo empresario. Eso no son, yo no creo que sea ese el perfil típico del empresario.
¿Qué factores harían pinchar esa burbuja?
Y a nivel global, o una muy mala noticia, o un derrape serio de alguna economía relevante, pero da la impresión de que por ahí no viene, porque las que han derrapado, Europa las ha bancado como bloque. Y las noticias como lo de Libia y el norte de África, Medio Oriente, no tienen la magnitud como para generar eso.
¿Lo de Japón?
Bueno, lo de Japón, en lo que a nosotros respecta, bueno, ha bajado el precio del petróleo significativamente. También han retrocedido un poquito los commodities no petroleros. Hay que ver qué impacto tiene en China, básicamente. Pero no lo veo por ahí. Yo creo que esto va a pasar cuando las economías avanzadas reactiven sus economías y con un riesgo de inflación empiecen a subir las tasas de interés. Allí va a ser el momento en que se dé vuelta esto.
O sea que usted no lo está viendo como un pinchazo. No. Primero, quizás no lo está viendo siquiera como un pinchazo, en todo caso como un desinfle, sí, de la burbuja que ocurriría gradualmente, y no ya tampoco.
No ya, pero de vuelta, nadie tiene la bola de cristal.
Pero puede pincharse, efectivamente, puede haber un estallido de la burbuja.
A ver, ¿qué es un pinchazo? Puede darse en semanas. Es decir, tenemos una experiencia muy cercana y muy buena, de julio a diciembre del 2008. De julio a diciembre de 2008 cambió el humor del mundo, hubo un flight to quality, un vuelo hacia la calidad, como está pasando hoy día con los treasuries americanos. Pasó en ese momento que el dólar se volvió refugio, los títulos americanos también, y todo lo demás activos perdieron valor, y en Uruguay el dólar pasó de 19.40 a 24.50 en 5 meses, en Brasil de 1.55 a 2.55, el euro bajó de 1.57 a 1.24 en el mismo periodo. Ahí viene el cambio de portafolio que se produce cuando los especuladores tienen eso, son estabilizadores y anticipan los fenómenos. Entonces, cuando se perciba que hay un cambio que va a ser permanente, bueno, se va a anticipar, se va a descontar.
me quedé pensando en el concepto de burbuja aplicado al Uruguay y fundamentalmente aplicado al consumo, porque hay quienes dicen que efectivamente el consumo se está comportando en forma mucho más expansiva que la propia economía y de algún modo se está generando por allí o puede generarse por allí algún problema. ¿Usted cómo ve este asunto de que el consumo en definitiva esté creciendo más que el producto general?
Lo vamos a tener en pocos días cuando se conozcan las cuentas nacionales. Hasta septiembre pasaba algo de eso, pero estamos hablando de 9,6, 8,4, es decir, volando tanto el consumo como el producto, más o menos 1% no es un tema tan relevante. De hecho, si uno ve el ahorro neto privado, no están niveles malos. Todavía hasta fin del año pasado yo lo veo por arriba del cero. O sea que lo que está viendo es un aumento muy grande del ingreso que se está gastando. Y hay un efecto riqueza, de algún modo, que genera nuevamente el dólar bajo. A ver, yo hice unas cuentas hace unos meses, lo publiqué en mis artículos. Si uno agarra la canasta del IPC, los rubros importados típicos, automóviles, televisor, microondas, lavarropa, heladera, etcétera, teléfonos, ¿no? Y ve el precio de esos bienes dividido el IPC promedio, y a su vez ve que el IPC en dólares ha subido muchísimo, se encuentra con que en términos del sueldo de la persona, y el sueldo en dólares mucho más porque subió en términos reales, quiere decir que una persona con su sueldo, si antes necesitaba 3 meses para comprar un lavarropa, ahora lo compra en un mes. Si antes necesitaba 2 años para comprar un auto, ahora lo compra en 8 meses. Todo es así. Entonces, esos precios se han abaratado relativamente. Y bueno, la gente está... ¿la alternativa cuál es? ¿Tener dólares en el banco, como tiene el 80% del ahorro en dólares, que cada vez valen menos? ¿O tenerlos a una tasa de interés que es muy baja, en definitiva? Porque esos dólares, ¿qué tasa de interés dan el año? Negativa, con una devaluación que es negativa, más la inflación, da. Entonces se anticipa el consumo. Y el que no tiene ahorro en dólares, pero gana en pesos, cada vez gana más dólares y son más baratos los telefonitos, la televisión, toda esa fiebre de consumo que es consumismo, porque es enfermizo. Y cada vez se gasta más de eso. Son bienes intensivos en impuestos. Se hace un presupuesto pensando que eso va a ser permanente y en la mitad del camino puede resultar que la gente ya no compra 44.000 autos por año, sino que compra 5.000 o 10.000. ¿Y qué pasa con las finanzas públicas?
Diario está deseando que las cosas vayan mal, dice un oyente. Otro, Guillermo, pregunta cómo se convence a 800 millones de chinos que dejen de comer como para que se pinche la burbuja del precio de los alimentos.
No, son dos cosas distintas. Primero, no estoy diciendo que vaya mal. Yo tengo... mi vida en mi país, soy la octava generación, mi familia está desde antes que el país exista, o sea que no le permito a nadie que diga ese tipo de tonterías. Lo que dice el otro oyente está muy bien, porque eso nos lleva al centro de la discusión, si el tema es transitorio o permanente.
Volvemos con ese punto enseguida. El diálogo con el economista Javier de Aedo, ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ex subsecretario de Economía, 49 años, hoy senador suplente en Alianza Nacional, Partido Nacional. Quedaba desarrollar el análisis a propósito de si esa burbuja en el caso de los commodities es algo coyuntural o permanente.
Sí. Uno de los oyentes mandaba un mensaje en ese sentido y yo comparto lo que él dice. Lo que es permanente no es burbuja. Lo que es burbuja es lo coyuntural. Lo que es real no es burbuja. Lo que es burbuja es generar lo de origen financiero, especulativo, de corto plazo. El hecho de que cada año entren 10 o 15 millones de chinos a vestirse, a comer y a vivir en casas como las que nosotros conocemos, es permanente, es estructural, salvo que haya una catástrofe, una implosión en China de origen político. Pero no voy a ponerme a hablar de eso, sería para hablar horas y no sería yo la persona indicada para hacerlo, más que repetir cosas que puedo haber leído. Pero sí, asumiendo que China se va a mantener, hay un crecimiento del 8 o 9% en China que es autónomo, independientemente de lo que pase fuera. Entonces, eso es permanente, pero eso lo decíamos también muchos economistas en el 2008, antes de que se pinchara esa burbuja de commodities y emergentes, cuánto es permanente y cuánto es transitorio. Entonces, yo creo que hoy hay una parte importante que es permanente, por eso yo creo que los precios de los bienes que Uruguay produce no van a volver a ser los que fueron hace 5 o 6 años. Van a quedar en algún punto intermedio entre aquellos previos a esta, a este upside, a esta crecida fuerte de los últimos años y el nivel actual en las nubes. Pero esencialmente hay mucho que es permanente y no es burbuja. Lo que es transitorio es lo otro, es cuando se pasa a invertir en un fondo de commodities y vender a futuro y especular con la subida del precio, o cuando se empieza a especular en economías emergentes que dan tasas de interés muy atractivas para los inversores de corto plazo, que en sus países de origen tienen tasas insignificantes, casi nulas, y entonces vienen a Brasil a colocarse al 11.25 en la tasa Selic, por ejemplo.
Dicen algunos oyentes, no creo que el análisis de Aedo implique que está deseando que las cosas vayan mal, solo que en las economías es harto conocido que existen los ciclos.
De acuerdo.
Los ciclos alcistas y luego las caídas.
Exacto.
No se ha encontrado aún la forma de hacer ir a la economía en un solo sentido. Creo que es la propia actividad humana que genera esos ciclos, el propio hombre con sus altas y sus bajas, dice Hebert.
Comparto. Lo que dice el oyente es absolutamente así. Yo lo digo un poco más expresivamente en algunos de mis artículos. Los ciclos económicos no se han derogado y las crisis tampoco. Y si uno ve las tendencias de largo plazo, se encuentra con que estamos hoy. Y yo justo ayer veía una gráfica que construí a partir de algunas series de tipo de cambio real. Los precios en la región versus los precios en la extrarregión. Y estamos en un punto históricamente récord de divorcio entre el barrio y el resto del mundo, el barrio y el no barrio. Estamos con el barrio en las nubes de costos, y esto no es permanente, salvo que el barrio hubiera hecho transformaciones estructurales, porque vamos a no hablar solamente de especulación financiera, salvo que en el barrio, los países del barrio hubiéramos hecho, con Brasil a la cabeza, reformas estructurales que hagan sostenible. Y esto es lo mismo que discutíamos hace 20 años con el Plan Cavallo. Es decir, ¿por qué se cayó el 1-1 en Argentina? ¿Porque a alguien se le ocurrió? No, se cayó porque no se hizo el sustento, los pilares permanentes y sustentables del 1-1.
Y acá, en Uruguay, en particular en Uruguay...
En Uruguay seguimos al más caro. En Uruguay nos pegamos al más caro y le echamos la culpa cuando devalúa y devaluamos nosotros. Ya está, no importa. Lo que no es relevante para nosotros es qué hace Argentina y Brasil.
¿Ese riesgo existe de que Brasil devalúe? ¿Cómo lo ve? Porque esa es otra de las preguntas.
Y claro que existe.
¿Pero cuando existe a corto plazo?
Bueno, si supiera eso no estaría aquí, estaría trabajando en algún fondo de inversiones. Nadie lo sabe.
Volviendo a lo que queda por hacer, entonces...
No quiero evaluar la respuesta. Yo creo que Brasil no hizo las cosas, los fundamentos estructurales, como para tener un dólar a 1.70. Ni un 80, ni un 90, ni a 2.
Pero este recorte presupuestal de 30.000 millones de dólares no es una modificación importante, sólida.
Es una buena señal que sirve para transitar estos tiempos.
No es estructural, no es parte de una madurez política, de repente de política económica hacer una reducción para atacar, por ejemplo, el problema de la inflación.
Pero no va a hacer que las cosas cambien sustancialmente el día que los vientos cambien en el mundo. Brasil lo va a sentir igual. Además, Brasil tiene un nivel de déficit bastante, bastante complicado.
En Uruguay, usted dice, se ha venido preparando en parte bien y en parte mal para un posible cambio de escenario internacional. A ver, punteemos eso.
Y empiezo por lo bien, porque yo no me canso de elogiar, y en esto estoy bastante solo entre los economistas que no somos del Frente Amplio, la política de deuda del Frente Amplio en los dos gobiernos. Aquí se ha especificado ya el 40% de la deuda pública bruta, y eso le resta vulnerabilidad a nuestra economía, a nuestro sector fiscal, porque antes había una devaluación y la deuda sobre el producto volaba porque la deuda estaba en dólares y el producto en pesos, mayoritariamente en pesos. Hoy se está convergiendo a lo que debería ser el objetivo, y yo creo que lo es, del Ministerio de Economía, de que el numerador y el denominador tengan la misma estructura, es decir, dos tercios no transable, un tercio transable, dos tercios moneda nacional, un tercio moneda extranjera. Y estamos en ese camino. El mundo ha ayudado y lo han hecho muy inteligentemente. O sea que se ha especificado una parte importante de la deuda pública, que yo sí, en el corto plazo es un poco más cara, es evidente, pero yo le pregunto a los oyentes si alguno se lamenta porque no chocó el auto y tuvo que pagar el seguro. En definitiva es eso. Uh-huh. La gente no piensa en esos términos. La gente piensa, choqué, tengo el seguro. Menos mal que lo tenía.
Acá estamos adquiriendo un seguro.
Estamos comprando un seguro, y las veces que, como en el segundo semestre del 2008 o en el segundo trimestre del 2010, el dólar tuvo un salto brusco, la deuda como porcentaje del producto reaccionó muy bien, y en otras épocas temblábamos por la situación fiscal, el riesgo de un default, etcétera. Entonces se hizo muy bien, se reperfiló muy bien la deuda, se estiró a largo plazo, hemos colocado deuda de moneda nacional a 30 años de plazo, vencimiento 2037, entonces cosas inimaginables en el pasado no tan lejano. Entonces eso es muy importante, y yo creo que hay que, mismo la desdolarización a nivel privado, el crédito hoy no está dolarizado como estaba antes de la crisis de 2002. Hoy día una devaluación en Uruguay no tiene las consecuencias redistributivas que tenía antes. Entonces estamos mucho mejor parados frente a un cambio de escenario externo. Y lo probamos de vuelta en el segundo semestre de 2008, cuando no se cayó ninguna estantería, aunque el dólar subió un 25% en semanas. Entonces estamos preparados mucho mejor. Eso es muy bueno. Elogio, y no me canso de elogiar a quienes encabezaron este proceso.
Desde la audiencia, un oyente que no firma, Carlos, haber cancelado la deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿no será un cambio estructural importante en el barrio?
Yo creo que fue una muy buena decisión del gobierno de Vázquez, y que yo elogié en su momento, porque era cancelar la deuda de corto plazo que nos imponía condiciones, y en moneda extranjera, además canasta de moneda fuerte, DEG, Derecho Especial de Giro, se sustituyó por deuda a muy largo plazo, sin condiciones, y en moneda nacional, básicamente.
Entonces, ¿qué más hizo bien y dónde están los debes?
No, y los debes, digo, hay, podría ser una lista de muchas cosas bien y muchas cosas mal, pero en principio, lo bien, yo destaco eso, y lo mal, destaco el frente fiscal, que estamos hoy en la cresta de la ola y tenemos déficit fiscal, y si uno se encuentra con que cosas como la que yo señalaba en el bloque anterior, de que se están vendiendo muchos autos, 750.000 televisores en cada uno de los últimos 2 años, ¿cuántos impuestos incluidos hay en esos bienes de consumo durable, intensivos en impuestos, aranceles de importación, porque en general vienen de extrazona? Deberíamos estar con un superávit fiscal considerable. Yo tengo alguna estimación que si ajustamos la recaudación por el ciclo económico, en realidad no tenemos un déficit de 1, sino de 2.5 del producto.
¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir que si normalizamos el producto, si estuviéramos en un nivel de crecimiento normal de la economía y de nivel de producto normal de la economía y no por arriba en la cresta de la ola, tendríamos menos impuestos de lo que tenemos y tendríamos más déficit fiscal del que tenemos.
¿Cuánto es un crecimiento normal en su cálculo?
Es un crecimiento entre 4 y 5%. Yo creo que la tasa de crecimiento a largo plazo de Uruguay está entre 4 y 5%.
¿Qué es el porcentaje que maneja para este periodo?
Bueno, pero ya el primer año del periodo se fue al doble de eso, ¿no? Lo vamos a saber en estos días. Y ya para este segundo año las estimaciones están un 50% arriba de ese número también. Y cuando llega la instancia presupuestal se llama espacio fiscal adicional y se lo gasta, en vez de ahorrarlo para cuando la situación se dé vuelta, que algún día se va a dar vuelta. Entonces, el frente fiscal es uno de los debe, y la regla salarial. Porque una de las cosas que el gobierno dice, y tiene razón, Vergara lo ha dicho, Fernando también, es no tenemos, no llegamos a la próxima crisis, no vamos a llegar con una rigidez cambiaria. No llegamos ni con una tablita, ni con una banda de flotación. Que yo digo, bueno, son rigideces, evidentemente, pero yo no le echo tanto la culpa al instrumento, sino al instrumentista, que fue rígido y en su momento no cambió como debía cambiar.
Lo cierto es que esa rigidez no existe.
Pero no existe, pero tenemos una rigidez de mercado de trabajo que no teníamos en aquellas crisis. O sea, vamos a llegar a la próxima crisis con otra rigidez. Una rigidez que ahí vamos a ver el expertise, vamos a ver la capacidad de los gestores, de las tres patas de la mesa, empresarios, trabajadores y gobierno, para lidiar con ese lío.
¿Cómo se hace para flexibilizar los acuerdos alcanzados en los consejos de salarios cuando la burbuja se pincha?
Si no se flexibiliza el precio, se va a ajustar por cantidad. Si no se flexibiliza el salario en ese momento, se va a hacer más desempleo.
¿Pero dónde está la rigidez? Porque en el 2001, que había un nivel salarial parecido a este...
No, es un tema de nivel, es un tema de regla de ajuste. Es un tema de regla de ajuste y en aquel momento el salario real bajó un 25%.
Exacto, porque justamente producto de la crisis hubo acuerdos que se fueron dando por diferentes mecanismos, digamos que habilitaron el descenso a nivel salarial.
¿Qué acuerdos? Se llama inflación eso. La inflación fue el 26% ese año y los ajustes salariales no se dieron y bajaron en términos reales, y de otro modo el desempleo en vez de ser 18 hubiera sido 25.
Pero ese es un ajuste. Hubo en definitiva la aceptación de un contratado para seguir trabajando pese a que no tuvo ajustes salariales.
Pero no había consejos de salarios, no había...
Por eso voy a la pregunta de dónde está, digamos, el factor rigidez.
En la institución. Hay instituciones. Como antes había instituciones cambiarias y monetarias rígidas y ahora no las hay, ahora hay instituciones salariales y laborales rígidas que no las había en aquel momento.
Nuestros contenidos están en Facebook. Tus comentarios también.
Sabe que la audiencia está muy interesada en sus análisis y sus opiniones. Hay mucho movimiento con mensajes y con preguntas. Y entonces, bueno, podríamos seguir conversando un rato más. En definitiva, usted dice, los dos frentes más delicados que tenemos a la hora de enfrentar el pinchazo de la burbuja son el frente fiscal y el frente de las relaciones laborales y los acuerdos en los consejos de salarios. Si usted habla de que lo que hay que hacer es prepararse para un momento en el que se pinche la burbuja o empiece a desinflarse la burbuja, que todavía no sabemos cuándo será, ¿qué es lo que habría que ir haciendo ahora entonces? Porque usted ya diagnosticó, en su opinión, dónde están los puntos débiles. Bueno, ¿cómo hay que atacar esos puntos débiles?
Hay que atacarlo, por un lado, en materia del mercado laboral, estableciendo en los convenios que se vayan firmando cláusulas de salvaguardia bien claras y bien definidas para esa instancia. En el caso de que haya indicadores, termómetros que salten y que denoten que hay algún problema, que haya mecanismos de ajuste, convocatorias urgentes, etcétera. Yo no soy experto en mercado laboral, pero en todo caso la receta sería esa. Sería generar las instituciones para que, llegado el momento, no sean tan rígidas sino más flexibles.
¿Y en el frente fiscal?
En el frente fiscal, lo que coincidimos todos los economistas prácticamente de Uruguay, que es formar un fondo anticíclico. Y de hecho no es ajeno. El año pasado se votó en la ley de presupuesto y está vigente, y ya tiene 150 millones de dólares acumulados, lo maneja la Corporación para el Desarrollo, el Fondo de Estabilidad Energética. Es decir, UTE vivió años de vacas flacas, de poca lluvia. El año pasado tuvo un año de vacas gordas, bajó en 300 y pico, 400 millones de dólares su deuda que la había acumulado. O sea, la deuda jugó de amortiguador. No pasó el mayor costo de esos años a nosotros o a las empresas, nosotros consumidores. Jugó como amortiguador la deuda. Ahora que tuvo un año de vacas gordas y de mucha agua, ¿qué hizo? Canceló deuda, ¿sí? Y generó un fondo de 150 millones que lo mandó a déficit. O sea, el déficit en realidad el año pasado no fue 1, fue 0,6, porque hay 0,4 que se llegó a déficit y es un fondo de reserva. Y se va a utilizar si hay otra seca y no se genera electricidad. Bueno, el mismo criterio de buen padre de familia, digamos, como dice el Código Civil, es el que se debería aplicar en las finanzas públicas.
Economista Javier Redo, gracias por acompañarnos esta mañana.
Ha sido un gusto enorme.